La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Más fresquitos, sin duda. Ha habido que abrigarse un poquito más y aquí lo conseguimos todo, que es estar en un punto de calidez que es el que corresponde a estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM. Nos frotamos un poquito las manos así, hasta la cara, entramos en calor y disfrutamos de los mejores contenidos, esos que dais cita también a través de la red de redes en cope.es/Guadalajara y sin duda, si llamáis virtualmente a este correo, guadalajara@cadenacope.net y también programas.guadalajara@cadenacope.net. Como siempre, hay una vía directa con ese programa, es el teléfono 949-24-7920. Vamos a volar y lo vamos a hacer previsiblemente antes de una gran cita con un aeroevento que no nos podemos perder. Con lo cual miramos al cielo para ver cuáles son las previsiones meteorológicas. Y hoy jueves 16 de mayo de 2013 aprovechamos todo lo que ya se va abriendo en muchas agendas. Aquí lo vamos incluyendo. Y como siempre, a todos vosotros, Abel Cebrián, muy buenos días. A las 12:31 entra esa previsión meteorológica y todas las informaciones necesarias para tomar el pulso de la actualidad de toda la provincia. Miguel Giberto, jefe de informativos de COPE Guadalajara y Sigüenza, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Y frescos, como bien has dicho, yo esta mañana he rascado hielo, ¿eh?
¿Tanto, tanto?
Parabrisas. Sí, señora. En Orche, ten en cuenta que estamos un poquito más altos y he rascado hielo. Teníamos un grado nada más esta mañana.
Abel, también en Fontanar.
También, ¿ves?
Ay, y decimos, miramos al cielo, los agricultores, que era su fiesta ayer, así lo hacen durante todo el año, pero quienes tienen actividades y aeroeventos también, vamos a hablar del aeroevento que tenemos aquí, y hay otro que es a ras del suelo, en el Parque de la Concordia, en el que imaginamos que todos aquellos que tienen que estar dentro de las casetas también miran al cielo.
También miran al cielo, y ya se está empezando a nublar, por cierto. Esta tarde habrá chubasquitos con tormentas, pero bueno, esperemos que no se les estropee la Feria del Libro, que ha sido inaugurada a las 11 de esta mañana, aquí, como bien dices, en el Parque de la Concordia. 18 están o 18 casetas, donde nos ofrecen un montón de buena lectura, de entretenimiento y de cultura. Además, con buenos descuentos. De entrada ya hay un 10% fijo en todas las casetas, en todos los libros, en algunas incluso un poquito más.
Por eso quizás se llamen libros de bolsillo.
por ejemplo, de cuidar el bolsillo. Antonio Román, lógicamente como alcalde de Guadalajara, la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos y José Luis Condado, delegado de la Junta, han estado en esta inauguración. Antonio Román y José Luis Condado decían esto sobre la Feria del Libro.
Realmente que sea un éxito para los libreros y que sea, desde el punto de vista de la administración pública, se consiga esa finalidad. Creo que lo vamos a conseguir, ese objetivo que tenemos, que es del fomento de la lectura para los más jóvenes, pero también para los mayores.
Sin lugar a dudas, las administraciones públicas, si tienen que estar para algo, entre otras cosas, también para divulgar la cultura. Por eso hoy estamos aquí, las tres administraciones presentes, para apoyar a que la gente consuma libros.
Por cierto, le han preguntado a preguntas de los periodistas, Antonio Román, le han preguntado cuáles eran sus preferencias en cuanto a la lectura, y no se ha querido mojar en este tema, que ha dicho que ya se mojó ayer bastante con San Isidro.
Bueno, pero para eso no es, hombre, ¿se puede dar alguna sugerencia de lectura incluso?
Pues no ha dado ninguna.
Bueno, libros físicos, que son los que invaden esas casetas en el Parque de la Concordia, de la Feria del Libro 2013, y evidentemente libros virtuales, electrónicos, que más también, y que menos también se descargan muchas lecturas, ¿eh? Sí. Desde las bibliotecas virtuales.
Mi mujer es una de ellas. ¿Ah? Mi mujer es una de ellas que lleva su e-book
Claro.
Para ir a Madrid, y en el tren pues siempre va leyendo.
Pues claro, si la cosa es leer, y evidentemente para los fabricantes, para los escritores y comerciantes del libro, tenerlo entre las manos. A mí me encanta tocarlo, en papel.
A mí también.
Vamos a disfrutarlos.
A mí también.
¿Y qué más tenemos
pues
hoy?
Hablando, porque pues seguimos hablando de
se puede convertir en papel la Diputación, ¿no?
Se puede convertir en papel la...
Y en papel mojado.
No. En papel, y además con premio. Con premio. La Diputación, con motivo del Bicentenario, va a estar ya en cupones de la ONCE. Será para el mes de noviembre, pero bueno, oye, que la Diputación de Guadalajara, a raíz de su Bicentenario, de este 200 aniversario que hemos celebrado hace bien poquito, pueda estar en cupones de la ONCE y que se distribuya por toda España, ya es importante. La presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, se reunió con la directora de la agencia en Guadalajara de la ONCE, Elena Rodríguez, y el consejero territorial, Juan Antonio Saiz, y se reunían para perfilar cómo será la emisión de este cupón conmemorativo. Ana Guarinos nos dice qué imagen va a aparecer en esos cupones y para cuándo.
La imagen pues seguramente será la del Palacio Provincial, como no puede ser de otra manera, pues con algún símbolo representativo del Bicentenario, con motivo de estos 200 años, y la fecha no va a ser próxima, porque hasta el próximo mes de noviembre, octubre-noviembre, no podrá salir el cupón, ese cupón conmemorativo, pero bueno, contaremos con el privilegio de poder figurar en esos cupones de la ONCE, que se distribuyen millones por toda España.
Bueno, pues oye, la verdad es que es una curiosa iniciativa.
Sí, sí, estaremos muy, muy al tanto. Por si acaso alguno no compra cupones habitualmente, hombre, pues ese día que hagan.
Por lo menos claro, los habitantes de Guadalajara, que hagamos patria.
Claro.
Y que hagamos buenos premios también.
Sí, sí, sí. Y estábamos hablando de los actos del Bicentenario que se habían celebrado hace poquito. Todavía este fin de semana, mañana, por ejemplo, en Cifuentes, todavía hay actos a raíz del Bicentenario de la Diputación.
Pues se los vamos a ir contando.
Sí, sí.
Y ya que nos acercamos a muchísimos lugares para disfrutar ya desde el jueves para todo el fin de semana, vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a transporte se refiere, si podemos ir en tren hasta Sigüenza durante mucho tiempo o vamos a tener que ir cambiando de planes.
Sí, aparecía una información ayer mismo en un diario de tirada nacional en la que se anunciaban recortes por parte del Ministerio de Fomento y que podía afectar a muchas líneas férreas que tuvieran escaso número de viajeros al año. Una de esas líneas que nos preocupa especialmente, lógicamente aquí en Guadalajara, es la línea Sigüenza-Guadalajara, que solamente tiene 35.000 viajeros al año y podría estar encuadrada en esos recortes. Hoy el senador popular, Porfirio Herrero, tranquilizaba muy mucho con esta respuesta.
Que la línea Sigüenza-Guadalajara está declarada línea de interés público general e independientemente de sus resultados económicos y comerciales, tenemos la seguridad de que se mantendrá en el futuro.
Nos alegramos.
Se va a mantener en el futuro. Porfirio Herrero hacía esta declaración sobre la línea Sigüenza-Guadalajara en una rueda de prensa que nos ha ofrecido esta mañana. Porque nos anunciaba un acto muy importante según el Partido Popular y es la Interparlamentaria Nacional que celebran mañana y pasado en Salamanca.
Bueno, pues que también disfruten de los encantos de Salamanca, pero menos, que estén a lo que tienen que estar.
Que estén a... No, en Salamanca han dicho que van a trabajar mucho y que no van a tener mucho tiempo de visitar la ciudad.
Bueno, Miguel Chiverto, muchísimas gracias. A visitar la ciudad en todos los puntos de convocatoria para después llegar con toda la información fresquita.
Ahí estamos, a las 2:20 aquí como clavos.
Como clavos. Bueno, pues muchísimas gracias
a ti,
y ahora
siempre.
Eso sí. Vamos a la información deportiva que también trae bastantes titulares. Santiago Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes, y nos vamos a Gijón, porque allí el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, recientemente elegido, el oscense Javier Tebas, ha asegurado que Deportivo de La Coruña, Murcia, Racing y Jerez, repito, Murcia y Racing, son los clubes que están en una situación más delicada en el aspecto económico, hasta el punto de que los dos últimos corren serio peligro de desaparición. Tebas ha mostrado preocupado por la situación económica del fútbol nacional y ha dicho que desde la Liga de Fútbol Profesional se va a tomar mucho más en serio esa capacidad reguladora y le van a obligar a pagar esa deuda con Hacienda y dejarla cero la deuda a partir del año 2020. Esto no afecta al Deportivo Guadalajara, pero sí afecta al Murcia y al Racing de Santander.
y yo me planteo, y esos grandes equipos, no vamos a dar nombres, pero los grandes, los más grandes, que tienen tantas deudas, ¿cómo continúan existiendo?
Eso es un misterio sin resolver.
No, un misterio de la naturaleza futbolística y sobre todo empresarial deportiva. Bueno, pues vamos a por más titulares
y
deportivos.
Más titulares. Por cierto, Mercedes Achiari, del Murcia, se perderá el partido del lunes 20 de mayo en el Pedro Escartín contra el Club Deportivo Guadalajara. Repetimos, 9 de la noche, lo televisa Teledeporte, porque tiene una elongación con edema del aductor medio de la pierna derecha y estará de baja entre 8 y 10 días.
Espera que me estoy situando. A ver, pierna derecha, aductor medio, ya, ya.
Una elongación con edema del aductor medio de la pierna derecha.
Eso
es el parte médico de los servicios sanitarios del Real Murcia. Se lesionó ante el Sabadell y el argentino era optimista y pensaba que sí se podía recuperar a tiempo, pero no.
Está que se mejore.
Lesionado y es una baja bastante significativa y que le va a beneficiar al Depor.
Bueno.
Recordamos también, Mónica, y acabo ya, que el Club Balonmano Guadalajara ha puesto las entradas a 5 euros contra el Balonmano CAI Aragón en ese partido vital por la permanencia del próximo domingo a las 12:30 de la mañana.
Bueno, pues buena cifra, sin lugar a dudas, para poder disfrutar del mejor fútbol, el nuestro, el morado, que se pongan morados a buenos resultados en lo que queda de temporada, y también nos podemos poner morados con una buena porra que estamos aquí desarrollando, llevando a cabo para todos vosotros, queridos oyentes de Cope Guadalajara y de Cope Sigüenza. Tenemos la porra Copa Confederaciones, 8 equipos. Bueno, pues hay que ser un poco selectivos, y efectivamente, ¿en qué consiste acertar? En dar tres categorías de esta porra. Hay que contestar cuáles son los equipos finalistas, los posibles equipos finalistas, el resultado y el máximo goleador del campeonato, es decir, tres datos. Si hay más de un ganador, se va a realizar un sorteo entre todos los acertantes para dejar solamente a un vencedor. Las fechas, pues claramente desde ayer arrancábamos con esta porra, terminamos el 14 de junio, porque no en vano el 15 de junio se juega el primer partido y la final el 30 de junio. Porra, porrita para esa Copa Confederaciones en la que podéis participar en Cadena 100, en Cope Guadalajara y Sigüenza y en Facebook. No os lo perdáis, porque para entrar y enteraros de cómo va todo es muy fácil, y sobre todo porque os movéis muy bien en la red de redes. Y nosotros seguimos moviéndonos con más deporte después, como siempre.
¿Dónde va a ser? En el programa de Ernesto Morán a las 3:20, Deportes Cope Guadalajara con Ernesto Morán. Yo ya voy a apostar en la porra, Mercedes.
Vale, luego me cuentas los resultados, no queremos influenciar a nadie. Cada uno que sea lo que considere. Muchas gracias, Santi.
A ti, Mercedes.
Hasta luego.
La mañana.
Cope Guadalajara. Estar informado.
En Garbu Motor, con el plan PIBE, no usamos la palabra desde al dar nuestros precios. Si oyes la palabra desde otra vez, no me corto nunca más el pelo. Peugeot 207 plus 3 puertas HDI, 9.200 euros. Peugeot 208 5 puertas, 10.500 euros. ¿Lo has oído? Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot. Polígono El Balconcillo. Teléfono 949 20 82 56.
La mañana.
Cope Guadalajara. Estar informado.
Y como siempre, después de este tiempo de información, mucha información que se va actualizando constantemente en estas ondas y también en nuestra página web, hay que dar opinión. Lo hace quien conoce todos los datos y evidentemente es firma ya acreditada en estas ondas. Nuestro gran colaborador, amigo, casi jefe, podríamos decir, de muchísimos contenidos y sobre todo los que tienen que ver con la religión. Precisamente, ¿cuál es la postura de la Iglesia con respecto a la reforma de la ley del aborto?
Buenos días, amigos de la COPE, buenos días, Guadalajara. Más allá de la realidad de la globalización de la sociedad, hay veces, muchas veces, que cuando los papas hablan desde Roma parece que se están refiriendo a problemas concretos, locales, de una u otra nación. Así volvió a suceder el pasado domingo, día 12 de mayo, en sus palabras tras el rezo pascual del Regina Acheli, el Santo Padre aludió a la defensa y al respeto de la vida humana desde el momento mismo de su concepción. La intervención del Papa fue realizada en un triple contexto con relación a Italia. Francisco saludó a los participantes de la nueva edición que tenía lugar en Roma aquel mismo día de la Marcha por la Vida y se volvió a sumar, como ya hiciera Benedicto XVI en febrero, a la recogida de firmas de apoyo a la iniciativa europea Uno de Nosotros. Y con respecto a la misma vida de la Iglesia, el Papa aprovechó la ocasión para recordar una próxima cita del Año de la Fe que tendrá lugar en Roma los días 15 y 16 de junio, la Jornada del Evangelio de la Vida, dedicada a aquellos que defienden el carácter sagrado de la vida humana y, en suma, para relanzar la cultura de la vida. Mientras tanto, y enlazando con mi primera reflexión, el gobierno español parece que va haciendo ya hueco en su agenda y en la agenda parlamentaria a la anunciada reforma de la ley del aborto de 2010. Aun cuando todavía no se conoce con precisión la voluntad del Ejecutivo, que de vez en cuando baila la yenca al respecto, sí se han visibilizado distintas y no agraciadas sensibilidades al respecto dentro de la formación política que lo sustenta. Junto a algún que otro comportamiento esquirol, llámese Celia Villalobos, por cierto, una pésima ministra de Sanidad en su tiempo, no ha faltado tampoco quien muestre viejos complejos progresistas, buscando por ello rebajar, aguar las expectativas de la verdadera y tan necesaria reforma de una ley tan inicua como la actual. Conocida es asimismo, y en estos mismos micrófonos lo indiqué, la posición sobre el aborto de los partidos de la oposición, con griteríos, rabietas, amenazas y chantajes incluidos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere la Iglesia? ¿Qué es lo que quiere la justa razón sobre este tema? Muy fácil, el respeto y la promoción de la vida humana desde el primer instante de su existencia, desde el mismo momento de la concepción y hasta su ocaso natural. Lo que queremos no es negar a las mujeres sus auténticos derechos, el supuesto derecho a abortar, es decir, a acabar con una vida inocente, no existe ni existirá jamás. Tampoco pretendemos que estas, las mujeres, excusa y soflama tan demagógica como al uso, tengan que ir a la cárcel. Lo que queremos es que se ponga en luz y en protección el derecho del niño que va a nacer, de la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, porque este sí es un auténtico derecho a tutelar y a garantizar, no los falsos, letales e inventados derechos de la ley de 2010. No se trata de retroceder, sino de paliar un gravísimo error y una flagrante injusticia y de avanzar, de progresar en el reconocimiento de los verdaderos derechos y de la verdadera justicia. Concluyo, querida Mercedes, queridos amigos, con un mensaje de Twitter. No es mío, es del Papa Francisco, quien ayer mismo escribía en su cuenta en esta red social: es Dios quien da la vida. Respetemos y amemos la vida humana, especialmente la que está indefensa en el seno de la madre. Buenos días, amigos. Bien retornada, querida Mercedes, a estas ondas tuyas y nuestras. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
Volamos en estas ondas de radio 89.3 102.5 de FM hacia arriba. Para tantear cómo está el cielo, para ver si va a estar abierto y radiante y disfrutar de muchos elementos, para motores, alas delta con motor, helicópteros, más de 150 aviones. Tenemos cita, un auténtico aeroevento como no podía ser de otra manera aquí en Guadalajara. Nuestro cielo ha sido cuna de todo el mundo de la aviación a nivel nacional. Y con nosotros, quien sabe mucho del cielo, de los aviones y de todo tipo de elemento volador, por lo menos los identificados. De los otros no hemos hablado, con Jesús Pérez. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Mercedes.
Deseosos ya estamos de poder disfrutar de otra jornada increíble y muy emocionante siempre, porque aunque no estés muy metido en el tema del vuelo y del motor, disfrutas. Tenemos algo dentro de nuestra esencia que nos casi nos dirige hacia el cielo, ¿no? A volar, a poder disfrutar, aunque no nos atrevamos.
Sí, la gente siempre tiene ciertas precauciones a la hora de volar. Pero no sé por qué, porque riesgos hay como en todas las cosas.
No sé por qué.
Sí,
vamos,
es
no.
verdad. Es una cosa muy sencilla. Bueno, nosotros lo vemos de una forma natural el volar, ¿no? Y entonces lo que tratamos es de dar difusión a todo esto de volar, a ese miedo que existe a volar, y dar a conocer también lo que lleva Hernando, que es la gran desconocida, porque cuando hablas con la gente dices, no, tenemos un aeroclub en Robledillo, y todo el mundo dice, ah, pero hay un aeroclub en Guadalajara. Sí, sí, es un aeroclub que tiene 40 años de historia, o sea que... Pero la gente lo desconoce, sí.
Bueno, la gente, que además van a ser familias al completo, porque hemos celebrado el Día Internacional de la Familia, y precisamente este sábado son las familias las que están llamadas a disfrutar con todos sus miembros de esta cita, de este aeroevento. Estamos hablando del sábado, pero ya arranca todo esto el viernes, y estamos hablando con el responsable de comunicación del Club Alcarreño de Aeromodelismo, que es uno de los que están en la organización. Pero también hay que decir que el Aeroclub de Robledillo ha estado ahí entre todo lo que tiene que estar ultimado para disfrutar durante todos estos días, ¿no?
Bueno, el Club de Aeromodelismo y el Aeroclub de Robledillo están siempre muy unidos en todos los eventos que se realizan aquí. Nos apoyamos mutuamente los dos, de tal forma que ahora el Aeroclub apoya a Robledillo para que se celebre este evento. Y con motivo del Día de la Familia, sí hemos hablado de eso, y se van a sortear 6 divulgaciones de vuelo entre los asistentes que quieran volar. Se apuntarán a una lista y luego se sortearán 6 vuelos de divulgación para que la gente disfrute y conozca un poquito más lo que es el vuelo.
Pero, ¿qué se hace en ese vuelo de divulgación?
Bueno, pues normalmente se monta en el puesto del piloto, con un piloto instructor al lado, que llevan doble mando, y podrán ver lo que es volar, sentir el vuelo, ver el paisaje desde arriba, que es muy diferente que verlo desde abajo, es una fotografía preciosa, y aparte de eso poder manejar un poquito el avión y conocer cómo se maneja un avión.
Pero, Jesús, ¿tú crees que vamos a estar a pilotar y a ver el paisaje? ¿Esto es posible, es compatible para el primer vuelo que hagamos?
Nosotros hacemos todo, vemos el paisaje, pilotamos y disfrutamos de todo lo que hay.
Bueno, no hay mano, vamos a tener buenos referentes para volar, grandes pilotos, y con eso se ejemplares que son majestuosos muchas veces y que nunca has visto tan de cerca y tan de cerca volando. O sea, que es que vamos a disfrutarlo de una manera muy intensa.
Pues van a tener la oportunidad de ver previstos, está la llegada para mañana, si el tiempo lo permite, más de 150 aviones de toda España. Es una concentración nacional. Y después, dentro del aeroclub, pues hay un montón de aviones también. O sea, dentro de este aeroclub pues puede caer más de 100 aviones también. O sea que... Y luego también queremos hacer unas visitas guiadas con estas personas que suban con motivo de la familia, pues darles a conocer el aeroclub, ver los hangares generales, hangares particulares, talleres de construcción de aviones que también los hay, y escuela de vuelo, como la escuela de vuelo Midair, que se ha brindado a ofrecernos para enseñarnos todo. O sea, que estamos colaborando en todo lo que vemos para divulgar esta cultura de la aviación, que en Guadalajara está, bueno, en España está muy perdida.
Bueno, pero aquí tenemos más delito, porque es que Guadalajara ha sido la cuna de la aeronáutica.
Guadalajara es clave. Además, tenemos aquí la fábrica de motores de aviones, el Hispano. Y nada, se conoce muy poquito de la historia de aviación de Guadalajara.
¿Para eso estáis vosotros?
Tratamos de hacer lo mejor posible.
En este caso, invitadas las familias, el que suba de piloto en ese vuelo de divulgación, ¿se despide de la familia?
No, por favor, no hablemos de esas cosas, no. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que son los pilotos que vuelan, no van a hacer ningún tipo de acrobacia, y que se va a hacer un vuelo muy limitadito a la zona, a ver la zona, y además van con pilotos muy expertos que son instructores y autorizados a dar este tipo de vuelos.
Sin ningún miedo, sino todo lo contrario, a disfrutar,
a disfrutar,
un subidón de adrenalina, y después de toda la organización, cuando ya llegue el reposo, la tranquilidad, Jesús, también a respirar hondo, por lo bien que haya salido todo esto.
A tomarse un par de copitas de vino, que es muy saludable, un par de ellos nada más.
después de pilotar.
Después, no, por supuesto, nunca no se antes. Puede beber antes de volar, 12 horas antes está prohibido terminantemente volar.
Bueno, o sea, Jesús, para todos aquellos que nos están escuchando, pues efectivamente, voy a ver si puedo ir el viernes, el sábado, a disfrutar de este aeroevento. Una frase cortita para captar las intenciones de todos aquellos que están haciendo agenda.
Pues subir, ver, disfrutar y no tener miedo, que no pasa nada.
Rosana hace poesía musical, Dunas de Poemas, es el título de esta canción, que es precisamente el que nos va a servir para llegar al corazón de Arriversos, un festival de poesía que ya conocemos aquí en Guadalajara y que está inscrito dentro de la Feria del Libro. Hoy arranca esa Feria del Libro y va a estar durante todos estos días, este fin de semana, en ese Parque de la Concordia. Entre libros, renglones, pues muchos sentimientos, muchas historias y también mucho trabajo. El de todos aquellos que están organizando todo ello para que salga también muy bien. El Festival de Arriversos tiene alma mater, es Gracia Iglesias, también junto a Laura Rincón, están en la organización de ese festival que da cita a todos y cada uno de nosotros, porque todos también, aparte de tener un piloto aéreo, llevamos un poeta dentro. Gracia Iglesias, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes, no lo dudes, no lo dudes, todo el mundo lleva poesía en su interior.
Y sin embargo la tenemos tan lejana a la hora de elegirla para leer o para disfrutarla en según qué momentos.
La poesía no es un género sencillo, no nos engañemos, es mucho más fácil leer un bestseller escrito pues con unas palabras planas, ¿no? Y lleno de aventuras. La poesía es un género que requiere un poquito de voluntad, pero que luego llena muchísimo más.
Y que desconocemos en cuanto a tendencias más actuales, porque claro, hace no mucho hablamos de haikus, ahora se lleva una poesía muy rápida, muy directa, quizás más abstracta. ¿Cómo son las tendencias últimas en poesía?
Vamos a ver, la poesía siempre es la misma, eso yo lo sostengo como escritora desde hace mucho tiempo. Se escribe con conceptos, con metáforas, con ritmos, que son siempre los mismos, aunque parezca mentira. Cambia a lo mejor las estructuras porque cambia nuestro lenguaje y nuestro idioma, ¿no? Lo que cambia también, y ahí es donde están quizá las modas, es el modo de comunicarla, el modo de sacarla al exterior, eso que tú dices de más directo, y tampoco es una cosa que sea de hoy, solo que hoy hemos aprendido a enseñarlo mejor. Por ejemplo, el tema del haiku que hablabas es ancestral, se hace desde hace siglos en Japón, pero hoy en día hemos encontrado que es un medio de expresión tan cercano a nosotros, que estamos acostumbrados a las 140 caracteres del Twitter, que el haiku pues parece que está muy adecuado, ¿no?
Es que podemos hacer poesía hasta con la lista de la compra, si nos ponemos.
Claro, claro, y por eso mismo nosotros ahora en Arriversos, en esta edición, una de nuestras novedades es pedirle a la gente que haga poesía con todo.
¿Queréis encontrar micropoetas, que no son los poetas que utilizan el micrófono para hacer poesía?
No, micropoetas es los poetas, como tú dices, que usan formas breves o reducidas y además sacándolo de todo. Y hoy en día hay más que nunca, precisamente por lo que te decía de las redes sociales. Hemos hecho una exposición de poemas, bueno, no son poemas completos, son versos que la artista Betty Ketchen ha convertido en unos carteles hechos a mano preciosos que están en algunos mupis del centro de la ciudad, y entonces pedimos a la gente que interactúe con esos mupis y que nos mande esas interacciones, o bien que se hagan fotos con los mupis, o sobre todo que ejerzan de micropoetas, que tomen las palabras de los versos y las reconstruyan en un verso nuevo, que escriban su propio poema a raíz de lo que les ha sugerido.
Libertad total.
Libertad total, y que nos lo envíen a través de nuestro Facebook de Arriversos o en el Twitter de Arriversos con el hashtag Poesía Guada, y luego entre todos pues veremos el que más gusta y le regalaremos uno de los carteles de la exposición.
Buen premio, pero el mejor premio es esa sensación placentera que te produce el comunicarte o expresarte a través de la poesía. Por cierto, Arriversos, décimo aniversario, ¿es posible?
Décimo aniversario es posible, gracias. Solo que no siempre se llama Arriversos, pero sí, es el mismo festival que surgió hace 10 años. Esta tarde inauguramos el festival con un homenaje a Fernando Borlán, que fue, ese sí, el alma mater de Arriversos, porque de él salió la idea, de retomar la poesía en Guadalajara.
A través de María Pedro Viejo, que además fue vieja alumna suya, actriz de Guadalajara, sí. La encontramos incluso en el mundo de la publicidad.
Será un homenaje muy rico, hemos elaborado unos vídeos muy bonitos, un recuerdo, y María leerá algunos poemas. Y luego, bueno, tenemos más actuaciones el viernes y el sábado, poesía. Pues el viernes tenemos a Poetas de Guadalajara, el ganador del concurso Late Versos del año pasado en la edición, en su sección provincial, organiza un recital mañana. mañana viernes, y el sábado contaremos con Lola Crespo, que viene desde Sevilla, o sea que yo invito a que no se la pierdan, porque además esta sí es una poeta de las que sabe llegar al corazón, de las que sabe comunicarlo con una voz cálida y con perfopoesía pura, las como, palabras acostumbradas.
Como Gracia Iglesias.
Gracias.
Muchísimas
gracias. Y el domingo
gracias.
Para niños, el domingo por la mañana para niños.
La poesía no tiene edades, no tiene fronteras, y aquí tiene su cita ineludible en Guadalajara durante todos estos días y el fin de semana dentro de la Feria del Libro. La cita esta tarde, entonces, en el Parque de la Concordia, en esa caseta central de la feria. Gracias, que tengáis mucho éxito.
Muchísimas gracias, Mercedes. Espero a todo el mundo de 8 a 9 en la feria.
Ya hemos vuelto, como siempre, regresamos a estas ondas que a esta hora, a la 1:08, están ya deseosas de probar los mejores alimentos, los más fresquitos y las mejores recetas, esas tradicionales, pero también con el puntito de vanguardia que dan también para todos los gustos en restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara, donde nos atiende el capataz de la cocina. Él es Florencio Miguel Orduña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, ¿qué tenemos en este jueves 16 de mayo para poder comer bien con primeros, segundos y postres?
Bueno, pues hoy tenemos un potaje de garbanzos con espinacas y bacalao, o una paellita mixta, todo pescado recién traído, muy rico, muy rico, o unos tortellines a la carbonara, o unos huevos rotos con setas, o unos langostinos de Vinaroz cocidos, o una ensalada de piña, papayón y queso de Burgos, todo light. Y de segundos platos tenemos unos escalopines de ternera a la plancha, unos jamoncitos de pollo asado, unas costillas de cerdo adobada en salsa barbacoa, o un besuguito muy pequeñito, muy bueno, al horno con una patatita, una cama de patata panadera, o un boqueroncito de arrastre de Castellón. Todo ello con poste, pan y bebida. Su precio son 9 euros... y de poste pues puede ser unas fresitas con yogur, una piñita natural, un mango, una macedonia de fruta, farm pudding, contesa, un sinfín de postres. Su precio son 9 euros.
¡Qué rico! Y ya hemos avanzado algunos alimentos light, pero si hacemos todo el menú dietético, ¿qué nos dais?
Bueno, pues el menú dietético, por ejemplo, podemos elegir unos langostinos cocidos o una ensalada de pilla con papayón, y de segundos platos podemos elegir el besuguito, que está fuera de serie, o los calopines de ternera.
Muy bien, muy rico. Todo además con buen precio, con gran calidad y dietético. Vamos, que estamos pensando en todo, en salud, en bolsillo y en un ambiente muy agradable y con buena atención. Mucha amabilidad la que encontramos en Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Así que apuntad un teléfono, 949-21-29-44. Florencio, muchísimas gracias.
Vale, de acuerdo.
Buen día.
Hasta luego, adiós.
Y ahora, como siempre, conectamos para hablar de grandes alternativas y posibilidades en el mundo laboral con COPE Guadalajara y Sigüenza, 89.3, 102.5 de FM.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues en esta mañana conectamos con COPE Guadalajara para ocuparnos de un tema que nos tiene imbuidos a todos. Estamos viviendo un momento histórico a nivel de desempleo y nosotros desde COPE Guadalajara y COPE Sigüenza queremos darles una visión más positiva. Así que conectamos con nuestra compañera Mercedes Castellano. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Oscar.
Aquí estamos en este empeño, además acompañados de un profesional como es Dioni Contreras, autor del libro Inteligencia Emocional para Desempleados. Dioni, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
En esta mañana nos acercamos hasta el portal más grande, una web líder en empleo, hasta InfoJobs, y allí nos espera Neus Margalló. Ella es analista de este portal y coordinadora del informe anual que acaba de ser publicado. Neus, buenos días.
Hola, buenos días, Oscar.
Un informe de plena actualidad que sí. Está teniendo repercusión en todos los medios, ¿no? Y que nos aporta una visión realista, digamos, del tema.
InfoJobs es un portal de empleo que lo que hace es poner en comunicación o poner en común lo que son las necesidades de empleo de las empresas, las pone a disposición de aquellos candidatos que estén buscando empleo. Entonces, nosotros cada año lo que hacemos es recoger toda la actividad que se produce en el portal y ponerla a disposición del mercado.
Bueno, lo cierto, Neus, es que, buenos días, ante todo.
Buenos días, Mercedes.
Es que hay un pesimismo generalizado, además está ahí ya explícito en datos, se ha instaurado en la sociedad española a tenor de tantísimo desempleo, más de 6 millones de parados, y según el CIS, solo un 13,3% de los españoles cree que la situación económica mejorará a finales de año, que precisamente, como los datos de los que estamos hablando son de 2012, ya vamos incluso con más premura de tiempo para que cambien a mejor. ¿Cómo se puede conseguir insuflar optimismo en medio de este contexto?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es observar qué fenómenos distintos o qué cambios estamos observando a través de la actividad del portal. Y tenemos algunas conclusiones. Lo primero que hemos observado es el crecimiento de la demanda de autónomos. Lo que estamos detectando es que las empresas en un contexto de crisis pues cada vez más evitan tomar riesgos. No incrementan las plantillas, sino que están buscando fórmulas contractuales más flexibles y menos comprometidas para ellas. ¿Qué ocurre? Pues que los candidatos, un poco al detectar esta necesidad de las empresas, y también algunos de ellos encontrándose en paro, pues están optando por este tipo de fórmula, ¿no? Hacerse autónomo y de alguna manera autoemplearse. De hecho, los últimos datos de abril de la EPA nos indican que ha habido un incremento de 22.200 autónomos sin asalariados. Siempre hablamos de sin asalariados, ¿eh?
Y por cuenta ajena, ¿en qué sectores encontramos empleos emergentes?
En InfoJobs hemos detectado básicamente dos sectores donde encontramos puestos emergentes. El primero es el sector de la tecnología móvil. Entonces, aquí destacamos tres puestos principalmente: el programador de HTML5, el programador de aplicaciones de móvil, aquí hablamos tanto de programadores para iOS como para Android, y finalmente el arquitecto de aplicaciones de móvil. Estos tres puestos tienen básicamente salarios que van de los 27 a los 38.000 euros, y la mejor noticia de todo es que son puestos con muy poca competencia. El otro sector que hemos detectado que también presenta puestos emergentes es el sector de la eficiencia energética. Y aquí básicamente hay dos puestos: el ingeniero especialista en eficiencia y en energías renovables y el comercial en eficiencia energética.
Buenos días, Neus. Soy Diony.
Hola, buenos días, Diony. ¿Qué tal?
Bien, bien. Oye, quería preguntarte si habíais notado algún cambio de mentalidad en los trabajadores, en la población activa, con respecto a la búsqueda en lo que concierne al ámbito territorial. Es decir, si la gente sigue aferrada a buscar cerca de su casa o si empieza ya, de alguna manera, a romper ese prejuicio y a intentar buscar fuera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también preguntarte si es la gente joven la que está buscando más trabajo fuera, si también lo están haciendo fuera de España como ámbito territorial, o si también se nota ya en gente un poco más mayor.
Hemos observado tres fenómenos. El primero de ellos es que ha aumentado la movilidad interna dentro del territorio nacional. De hecho, ahora mismo un 26% de los candidatos han aplicado fuera de su comunidad autónoma. Este es el índice de movilidad más alto desde el 2008. De hecho, hemos pasado en un año del 20 al 26%. El segundo es que lo que hemos detectado es que los jóvenes de 25 a 29 son los que mejor predisposición tienen a cambiar de residencia por un empleo. Hemos preguntado a un total de 18.600 jóvenes de 16 a 29 años cómo se están moviendo al buscar empleo. Básicamente el 97% busca dentro de su país y preferiblemente en su provincia. La gran sorpresa y es que el 65% ya está buscando en Europa, es decir, dos de cada tres candidatos jóvenes están buscando fuera del país.
Además, estos jóvenes que buscan fuera de nuestro país son lo que se están llamando como fuga de cerebros, ¿no? Porque estamos viviendo un momento histórico en el cual las personas están muy bien cualificadas, incluso sobrecualificadas, como decís vosotros en el informe.
Uno de los fenómenos que hemos observado también es la sobrecualificación. Hablamos que la mayoría, un 45% de los demandantes de empleo de InfoJobs tiene estudios universitarios y solo el 24% de las vacantes están solicitando este tipo de estudios, con lo cual nos encontramos con un desajuste entre la oferta y la demanda, y esto está haciendo que los universitarios pues están optando a puestos con menor nivel formativo y además están planteando ir fuera.
Lo cierto, Neus, es que teniendo datos se sacan conclusiones, que es precisamente uno de los objetivos importantes de este informe InfoJobs que habéis realizado, saber lo que hay en el mercado laboral, cómo se mueve el mercado laboral y las expectativas, desde luego, da también después soluciones y opciones. Y precisamente, más allá de los datos, están los sentimientos detrás de cada número y de cada cifra de desempleo. Hay personas y cada uno tiene sus particularidades y se juega también con sensibilidades, como por ejemplo la pérdida de autoestima cuando se lleva mucho tiempo en el paro o no se consigue ese primer empleo con esa gran cualificación, se puede caer en el pesimismo y es precisamente el lastre para encontrar un empleo o para reinsertarse laboralmente. Nos gustaría terminar precisamente con dos o tres ayuditas o consejos o alientos que puedas lanzar, Neus, a todas aquellas personas que están pasando por horas difíciles.
Correcto. Sí, esa es una realidad que nosotros nos encontramos en el día a día en InfoJobs, sobre todo lo que son parados de larga duración. Entonces, una de las primeras cosas que decimos es que mientras busques trabajo, mantente activo, organiza tu tiempo, rodéate de gente positiva, busca momentos alegres en tu día a día, aunque sean pequeñitos. Marcarse objetivos pequeñitos, no buscar la luna, sino marcarse objetivos. Pues hoy voy a hacer el currículum y lo voy a compartir con profesionales para que me digan cómo mejorarlo. Una de las cosas que aconsejamos también es, para no quedarte parado, realiza voluntariado. Con el voluntariado estás desarrollando competencias y capacidades que te van a servir para un empleo. Vas a poner en tu currículum que tú no has estado parado, tú has estado activo. Y puedes defender competencias como son el trabajo en equipo, la solidaridad, el profundizar, el formar, el coordinar, el liderar. Es decir, hay toda una serie de actividades que uno puede hacer y que luego se pueden poner en valor a la hora de encontrar un empleo.
Pues con esta imagen más positiva, con esta visión más positiva, esa invitación a realizar un voluntariado, a mantenernos activos, a rodearnos de relaciones vitalizantes que no estén ahí metiendo el dedo en la llaga constantemente, que estás sin trabajo, sino que te animen a vivir desde lo bueno que hay en ti. Desde esa idea nos quedamos, desde también el informe que nos ha estado presentando Neus Margalló, analista de InfoJobs, a la cual le damos las gracias por hacernos un hueco en esta mañana. Sabemos que todos los medios están ahí detrás de ti para que les hables de este informe, así que muchísimas gracias por haber compartido con Mercedes de COPE Guadalajara, con Diony Contreras, autor de ese libro Inteligencia Emocional para Desempleados, y también esta pequeña realidad de sigüenza este ratito en el Magazine Matinal. Gracias, Neus.
Muchas gracias, Oscar.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Mercedes y Diony.
O me ofrecen una beca, eso sí, pagando yo.
En Garbu Motor, su concesionario oficial Peugeot, somos especialistas en renting para empresas y autónomos. Peugeot 208, 5 puertas, Active, 286 euros al mes. Peugeot Partner Tip HDI, 298 euros. En Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949 20 82 56.
Prepárate a vivir la mayor liquidación de electrodomésticos que jamás hayas visto. En Tien 21 nos trasladamos y liquidamos todos nuestros productos a precios de locura. Y los tiramos por la ventana.
Televisores, por la ventana. Lavadoras, por la ventana. Frigoríficos, por la puerta, por la ventana no entra.
Ven, aprovechate y ahórranos la mudanza. Recuerda, liquidación de electrodomésticos por traslado en Tien 21. Virgen del Amparo 7, Guadalajara.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Continuamos aquí viviendo lo mejor de nuestra música española. Y si os presento a nuestro invitado especial como la voz de España, o el rey del paso doble, quizás no sepáis a quién me refiero, pero si yo añado que es el amo del porón pompero, o que perdió su carro allá por 1969 y sigue denunciándolo, cantándolo por los escenarios de España una y mil veces, la duda ya se disipa, no cabe. Os hablo de él, del incombustible Manolo Escobar. Incombustible y nunca mejor dicho, ya que a sus 82 años sigue llenando espectáculos con sus temas más emblemáticos como este y otros tantísimos que le hacen cantar repetidamente. Así que, aunque un pantallazo de Radio Televisión Española manipulado ofrecía recientemente la siguiente noticia: muere Manolo Escobar a los 82 años, víctima de un infarto de miocardio, lo cierto es que es todo lo contrario, que Escobar es casi inmortal. Y nos lo va a demostrar mañana viernes en Guadalajara, en el Teatro Auditorio Buro Vallejo. A las 8 de la tarde lo tenemos en nuestro escenario alcarreño, junto con la compañía de Carlos Vargas y Natalia Mellado, con la antología de la copla. Pero mejor que mañana, que sea hoy ya, ¿no? Lo tenemos con nosotros en nuestras ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza, el inigualable e inmortal Manolo Escobar. Muy buenos días.
Hola, buenos días, padre Dios.
Estamos aquí deseosos de que llegue aquí a Guadalajara, dentro, imaginamos, de su gira de despedida, con la copla, siempre.
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que este espectáculo de la antología de la copla es una razón de poder ofrecerle al público, pues eso, un paseo por todo lo que es lo que ha sido la copla española.
¿Y la copla, hoy por hoy, tiene su público variado, o podríamos decir que estamos en un momento un poco crítico?
Pues yo te aconsejaría que fuera y verías tú como no estamos en un momento crítico ni el público es totalmente variado.
Variadísimo, y a pesar de eso todos se saben los temas emblemáticos de Manolo Escobar, ¿no?
Sí, por descontado, pero esto es una antología que además de cantar yo las coplas de Manolo Escobar, luego está Natalia Mellado, que canta lo de Rocío Jurado y lo de Juanita Reina, y está Carlos Vargas, que canta de Rafael Farina y de, en fin, de otros.
Entonces, ¿qué temas, qué canciones son los que no van a faltar?
Ahí va. Pues mire, yo tengo 800 y por 15 o 20, pues cuenta los que van a faltar.
Pues van a faltar muchos, claro, no hay tiempo. Bueno, hablando de tiempo, ¿cuántos años ha estado usted cantando sobre los escenarios de toda España?
Bueno, pues desde el año 56, va a ser ya pues 60 años pronto.
¿Y no se ha cansado?
¿Cómo no me he cansado? Pues claro que me he cansado, pero los que están picando piedra en una carretera se cansan más que yo.
De todas maneras, Manolo, estamos estos días celebrando San Isidro y nos estamos acordando, leyendo su biografía, de que su padre era campesino en un principio.
Mi padre era campesino y vivía y nació, y yo nací también en un pueblo cuyo patrón es San Isidro Labrador,
que es elegido en Almería. Y ahora mismo, después de todos estos años, de recordar esos comienzos con todos sus hermanos, con los niños de Antonio García, que así se llamaba el grupo, ¿a qué achaca la suerte de pronto de que se ganase a todo el público y de tener tantísimo éxito, cosechando éxitos en las listas de ventas? En fin, con temas que se seguirán cantando y que son la banda sonora de España allí donde vayamos.
Sí, la verdad es que he tenido una enorme suerte de cantar canciones muy pegadizas, muy, muy asequibles, que las puede cantar todo el mundo. Y entonces, ¿quién es capaz de no cantar el porón bombero? Porón bombero, si eso lo canta todo el mundo. O mi carro, y claro, y canciones tan conocidas que el público las ha cantado y las ha hecho populares.
Y curiosamente, el Viva España es de un compositor belga.
Bueno, belga, es flamenco, pero de Flandes.
Por eso es muy curioso, sí, sí. El flamenco, de todas maneras, Manolo, y la copla, yo creo que no tienen fronteras, que los japoneses aprenden a bailar flamenco, a cantar flamenco, en otros países.
Y a tocar flamenco.
Vamos, que gusta este género en todo el mundo.
La verdad es que sí, la verdad es que por ahí gusta una enorme, más de lo que la gente cree.
¿Cómo surgió el porón pompero, la letra?
Pues no tengo ni idea, porque yo no fui el primero en cantarla. La cantó el Príncipe Gitano, yo se la escuché y dije, esta la grabo yo. Y yo fui el primero que la grabó en disco, y claro, y así se hizo famosa.
¿Y cuántas veces le preguntan que dónde está el carro, que si lo ha encontrado?
Pues al cabo del día me lo preguntarán 20 o 30 veces.
Pues no se lo vamos a preguntar, Manolo, porque tampoco le vamos a fastidiar tanto. Lo que sí es cierto es que después de toda una carrera discográfica, también cinematográfica, ¿qué sensaciones tiene después de todo este tiempo trabajando?
Pues mira, una satisfacción enorme de comprobar y de ver que el público ha aceptado todo lo que yo le he dado y lo ha aceptado con agradecimiento. Y eso es la verdad, porque al fin y al cabo el público siempre es el que tiene razón.
¿Y cómo recuerda el cine, los papeles que ha realizado en el cine? Sobre todo porque últimamente estábamos ya echando en falta a Alfredo Landa, un gran maestro cinematográfico. Imaginamos que con usted también ha tenido cartel en algún momento o ha tenido relación con Alfredo Landa. Y sí me gustaría que recordase ese tiempo en el cine, con sus papeles en aquel entonces, cuando las películas eran de otra manera, claro.
No eran de otra manera, eran como siempre. Lo que pasa es que se vendían las canciones, las películas, asequibles. Y ahora no, ahora tienen que ir a un festival y ganar, porque si no, no las ve nadie. Pero con Alfredo Landa sí me unía una gran amistad. Porque en la primera película, la segunda que yo hice, Pero en qué país vivimos, éramos Concho Velasco, yo y Alfredo Landa.
Pues esos tiempos ahí quedan en el recuerdo, además inmortalizados, Manolo.
Sin lugar a dudas.
Eso ya no lo borra nadie. Y por cierto, ya en los años 60, con la copla, parece que ya se vivió una crisis, con lo cual a usted no le asusta ninguna crisis.
No, porque si a mí me afecta la crisis, le afecta a todo el mundo. No es que yo soy como todo, como las canciones que canto. Y si a mí me gustan las canciones, pues le gusta a todo el mundo.
¿Y alguna curiosidad de Manolo Escobar? ¿Eso que no imaginamos que tiene como rasgo de carácter o manía al salir al escenario? A ver, ¿cómo es Manolo Escobar?
Pues mira, es una persona sencilla, normal, honrada, que va con la verdad por delante y que es amigo de sus amigos. Y no digo enemigo de mis enemigos porque no considero a la gente enemiga mía.
Pues muchísimas gracias, Manolo.
A ti, cariño.
Un abrazo.
Gracias. El viernes nos vemos.
Pues ahí está la copla, Antología de la Copla con Manolo Escobar, Carlos Vargas y Natalia Mellado, a las 8 mañana en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Y marcándonos un paso doble nos despedimos para encontrarnos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias.
Es imposible sujetarse el corazón porque nos saltan la vena y el alma y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad. Y a los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino! Rosa que calienta nuestro sol, viva el vino.